Como decía Clifford Geertz, la antropología es una ciencia hecha de muchos viajes. Y si quisiéramos verdades caseras, mejor nos hubiéramos quedado en casa.
Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Hoy en nuestro tiempo dedicado a la antropología vamos a continuar encontrándonos con los otros. Si quieren acompañarnos, nuestro destino es África. Antropología y colonialismo en África subsahariana es un libro de la profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, Nuria Fernández Moreno, que acaba de publicarse. Esta obra ofrece un estudio de algunas parcelas de las culturas de África subsahariana a través de trabajos antropológicos. Para conocer de primera mano qué podemos encontrar bajo este título, nos acompaña su propia autora y dos profesores más de este departamento, Francisco Cruces y Montserrat Cañedo. Nos hablan de poetas de la negritud.
Muy buenos días, estamos en el programa Antropología y vamos a hablar de África con Nuria Fernández Moreno.
Buenos días.
Y con Monse Cañedo.
Hola, buenos días.
Dos profesoras del Departamento de Antropología Social y Cultural. Y Nuria Fernández es la profesora encargada de una asignatura optativa del grado de Antropología, de la licenciatura por ahora de Antropología, que en el futuro será grado. Es una asignatura optativa. ¿Cómo se llama, Nuria, la asignatura?
La asignatura se llama Etnología de África y la damos conjuntamente Elena Hernández Corrochano y yo.
Y vamos a presentar entonces un libro. Esto es una primicia, porque el libro está recién salido del horno en la editorial universitaria Ramón Areces. Presenta los textos de la asignatura, pero desde luego también es un libro de referencia sobre África, que no tenemos muchos, ¿verdad, Nuria?
No, en castellano es complicado.
En castellano es complicado encontrar antropología de África, sobre todo un poco actualizada, y entonces, bueno, pues es un libro muy bienvenido y que seguro que va a interesar a nuestros oyentes, no solo a los alumnos de esta asignatura optativa, sino a todos los amantes de África en general. Y ahí me confieso yo, he puesto de entrada para este programa una Isita Camilla, es del Festival Zulu en Colonia, es una música sudafricana para hablar del África subsahariana. ¿Cómo se llama el libro, Nuria?
El libro se llama Antropología y colonialismo de África subsahariana, textos etnográficos, que tiene una buena parte de textos etnográficos. Finalmente ha podido salir, ha sido un libro costoso, porque reúne, bueno, es un compendio de, pues creo que son como 25 textos etnográficos de antropólogos de un momento. En realidad reúne fundamentalmente de la antropología clásica, aunque también ha incorporado textos de historiadores africanos, de filósofos, algunos textos más contemporáneos, y sobre todo yo creo que uno de los grandes intereses que tiene es que hemos podido reeditar muchos textos que estaban perdidos, ya que no son fáciles de localizar, y sobre todo de la colección de Anagrama, que era una estupenda colección que venía a rellenar ahí un vacío en castellano, y se perdieron inexplicablemente.
Que de donde hemos leído las pocas monografías de África que hemos leído en castellano, pues estaban ahí, ¿no? Estaban los Nuer de Vance Pritchard, estaba la magia de los Azande, ¿no?
Y unos cuantos compendios bastante buenos. Entonces, bueno, evidentemente,
estaba el de Blackman, yo creo, también, ¿no? Sí. Sobre religión y
antropología
derecho, ¿no?
Política, antropología económica.
Están agotados.
Entonces, bueno, evidentemente es una asignatura semestral y no se ha podido ampliar mucho, pero hemos intentado coger bien capítulos enteros o bien extractos de algunos de algunos textos, como por ejemplo, que a mí me parece, bueno, yo estoy encantada de que los alumnos puedan releer el de Evans Pritchard, de brujería, magia y oráculo entre los
Eso es lo que yo quería decir. Cuando hablamos de clásicos, hay que aclarar también para quienes a lo mejor no son oyentes interesados en la cultura africana, pero no antropólogos, ¿de qué época estamos hablando? ¿Los clásicos antropológicos, tú has incluido, de qué época son?
Los clásicos van fundamentalmente, yo creo que comenzamos con Evans Pritchard, que es el primer texto del año 37, que sale como una monografía de esos momentos del despegue que empieza en los años 20, y bueno, hay textos hasta del año 80.
O sea, estamos hablando 80, ya de etnografías de campo, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente se centra en los años 30, 40, 50, esos son los clásicos. Y también está, por ejemplo, la introducción a sistemas políticos africanos, que tuvo tanta, bueno, revisión y polémica después. Sistemas africanos de parentesco y matrimonio, también está, de Fortes.
Meyer Fortes, ¿no?
Y hay textos de Horton en la parte de religión, sobre, bueno, todo el debate que hay sobre la racionalidad. El de ciencia.
Sí, el famoso artículo de Robin Horton, ¿no? Contraponiendo la ciencia y la religión.
Y la brujería, sí. El texto es Ciencia y brujería y este es el pensamiento tradicional africano y la ciencia occidental. Y bueno, también hay otros textos, por ejemplo, de Akin Jobin, que es un historiador que es muy interesante africano. Y en la parte de economía, pues los clásicos que surgieron entonces de la antropología económica y feminista de Olivia Harris y Olavlin, sobre el de las por qué las mujeres en Boom no comen pollo.
Eso a mí me va a encantar leer eso porque yo conocí a Olivia Harris hace 4 años, pero no sabía que había hecho trabajo de campo en África, porque ella trabaja ahora en etnohistoria en Bolivia. No sabía que hizo trabajo de campo. ¿En dónde lo hizo o de dónde es esto?
Esto es de la parte de Kenia. Y bueno, ahora que dices eso, lo interesante, y no he podido incluirlo, pero bueno, me he divertido mucho haciendo un poco una recopilación de biografías de cada uno de estos autores. Y quizá a lo mejor en una segunda edición se incorporen, porque es interesante su trayectoria profesional y los trabajos etnográficos.
O sea, que digamos que es una colección de textos que reúnen antropólogos desde los años 30 hasta los 80, dices, ¿no?
Sí, también está el de Bohanan, por ejemplo, el impacto de la moneda en una economía africana de subsistencia, que es un texto muy interesante sobre
Paul Bohanan, ¿no?
De Paul Bohanan, sí.
Porque también nuestros alumnos de antropología social estudian un texto de Laura Bohanan, que era la mujer de Paul, sobre los tíos Shakespeare en la selva.
Y luego hemos incluido también a Meyassou. Faltan algunos franceses, lo que pasa que, bueno, este periodo es más de la antropología social británica.
Eso te iba a decir, más ingleses.
En el desarrollo teórico de uno de los capítulos, que expone todos los periodos teóricos, sí que explico, bueno, toda lo que es la antropología marxista y el estructuralismo francés. Sí. Pero bueno, en los textos hay un peso mayor en la antropología británica.
Mira, Nuria, ¿y hay textos de africanos estudiando, hablando de sí mismos o estudiando sociedades africanas?
En este periodo no hay textos de antropólogos africanos. Sí. Los antropólogos africanos tienen unos textos posteriores a los años 40, desde luego. Sí. Todavía no había ni siquiera las independencias. Lo que es muy interesante de este primer periodo, de esta primera parte del siglo XX, es todos los textos de los intelectuales africanos que fueron, digamos, de alguna forma instruidos en Occidente y que, bueno, dieron lugar a todo un movimiento de lo que se llamaba los movimientos de liberación africana. Y, bueno, entre ellos está lo que son todo el movimiento de renovación cultural de los poetas de la negritud.
Claro, y que supongo que son claves además para entender toda el periodo poscolonial, ¿no? Porque es gente que de alguna forma consolidó, dio forma a los estados poscoloniales.
Y llegó a todas las artes, ¿no? Hace poco han puesto en la filmoteca un ciclo sobre Soleimán Sisek, que es un director de cine con esta trayectoria, formado en Rusia y vuelto después a África y un poco haciendo el discurso sobre...
Exactamente, y es que además todavía actualmente, bueno, hay todo un replanteamiento después de... Lo curioso es que este movimiento de reacción africana comenzó ya a finales del 19, precisamente con los esclavos liberados en Sierra Leona, que habían sido instruidos por los misioneros y habían adoptado los modos de vida británicos. Y entonces, bueno, pues este, que eran los creoles, este grupo de gente se sintió de alguna forma rechazado por los propios africanos y ridiculizado por la élite europea. Y esto les llevó a replantearse todo su estilo de vida, y entonces ahí surgió un primer movimiento de reacción y de revalorización de sus valores. Por ejemplo, las escuelas comenzaron a enseñar ellos las lenguas autóctonas. Entonces, todo eso fue un poco el germen de lo que luego en el siglo XX fue los movimientos de liberación. Que después de la Segunda Guerra Mundial, todos estos intelectuales volvieron a sus países desde las metrópolis y ahí empezaron realmente un movimiento, lo que se llama el movimiento panafricano, y el de la negritud.
¿Por qué se le llama poetas de la negritud?
Pues porque los principales ideólogos de este movimiento, que eran gente como Debois, Aimé Césaré, Frantz Fanon, por ejemplo... Uh-huh. Damas y Senghor.
Frantz Fanon venía de Francia, ¿no? O se formó en Francia. Porque...
Frantz Fanon también...
De Martinica, me
parece. Es de Martinica. ¿No? Tanto como él como Césaré son de Martinica. Y, por ejemplo, Frantz Fanon era un médico. Ajá. Personajes muy interesantes, muy curiosos. Este era un médico y un filósofo también. Y... bueno, tiene textos tan interesantes como... lo que él trataba en todos sus textos era un poco la idea de descolonización de las mentes africanas, ¿no? Uh-huh. Y hay una frase muy bonita en la que comienzo uno de los capítulos de su obra más conocida, que es Condenados de la Tierra, Los Condenados de la Tierra. Uh-huh. Y él decía ahí, la verdadera descolonización no es simplemente la reapropiación del poder y de las riquezas de la tierra, es volver a empezar una historia allí donde Europa la ha abandonado. Entonces, desde esta idea es donde surge todo un conjunto de categorías culturales y de términos como son renovación, resurgimiento, reaparición, y todos estos dentro de unos movimientos que son todos los panafricanismo, panarabismo.
Y que coincide además temporalmente con un movimiento fortísimo de revitalización, por ejemplo, religiosa, el caso del Mbiti o el caso de la religión Zulú o de la danza del Ngoma. Yo creo que son contemporáneos, ¿no?, de estos procesos intelectuales, digamos, de reapropiación de lo africano desde nuevas categorías y desde nuevas...
Y Nuria, la negritud entonces es un concepto clave importante.
La negritud es un concepto clave que lanzó Césaré, que luego, digamos, se retractó un poco. Uh-huh. Porque esto es, me preguntabas al principio, bueno, lo que iba a decir es que eran... unos intelectuales, eran poetas, filósofos, poetas, eran médicos, filósofos, poetas. Por ejemplo, Frantz Fanon también era un poeta surrealista y estaban muy vinculados con Sartre. Entonces, es todo este movimiento que surge de ahí desde su poesía. Perdona,
no, lo de la negritud.
Lo de la negritud. Entonces, este concepto es el que lo lanza y se lo apropia él. Pero luego ha tenido, digamos, una evolución que no tenía sentido del principio, ¿no? Luego ha habido otros ideólogos, como Kenyatta, que se han reapropiado en una línea más política. Y entonces, bueno, pues se desvía un poco del discurso inicial.
Oye, pero me parece muy importante, Nuria, más allá de los, digamos, del uso que vayan a hacer los estudiantes de tu asignatura. Yo creo que es muy importante que tengamos textos de estos intelectuales, y particularmente estoy pensando en Frantz Fanon, porque es que es una referencia ahora mismo absolutamente clave en toda la discusión, por ejemplo, sobre raza que hay en Estados Unidos, sobre el tema de los afroamericanos. O sea, tú lees El negro transatlántico en Paul Gilroy, y la fuente es Frantz Fanon, ¿no? Y lees a Stuart Hall, que es jamaicano, de origen, es británico, ¿no? Pero el trabajo que él ha hecho sobre la reconstrucción de la categoría de raza en Inglaterra directamente remite a los textos de Frantz Fanon, ¿no? Y lo cierto es que no tenemos textos, o sea, los textos en castellano que tenemos son traducciones antiguas, latinoamericanas, muy difíciles de encontrar. O sea, nos faltan referencias textuales para ir a estas fuentes, ¿no? Que yo creo que toda la discusión postcolonial pues no puede pasar por alto a estos autores, ¿no?
Claro, sí. Lo que pasa que, bueno, no podía tener ese proyecto así tan ambicioso en un libro que era fundamentalmente textos etnográficos, uh-huh. y lo que sí he querido es introducir un poco este tema, no pasar de puntillas, sí. pero a través de textos, por ejemplo, como los de Diagne y Alpha Show, que son dos filósofos africanos, uh-huh. Uno de ellos es Negritud e Identidad Cultural Neoafricana, cómo sí. ellos ven la evolución de todo este fenómeno, digamos, de reformulación de categorías de identidad. Que a mí lo que me parece interesante desde el punto de vista antropológico es entender un poco todo este discurso de la negritud como una reconstrucción en torno a lo que es la identidad, uh-huh. porque fue verdaderamente importante en ese momento, y luego entre los intelectuales contemporáneos actuales, ya desde los años 70, o sea, después de la independencia, cuando algunos de estos ideólogos, digamos, políticamente hicieron uso de toda esta concepción, pues hubo un desencanto, ¿no? Entonces, ha habido una serie de críticas como, bueno, pues se les acusaba también de ser muy esencialistas, uh-huh. porque también participaban de una definición de la negritud y de lo negro muy esencialista y, bueno, pues de alguna forma de las mismas deficiencias que tenían los conceptos racistas, ¿no? Occidentales, uh-huh. solo que a la inversa. Uh-huh.
Sí, pero yo vuelvo a insistir en que en realidad en los debates contemporáneos sobre raza e identidad, incluso sobre derecho indígena en Latinoamérica, por ejemplo, también pasan por ahí, o sea, pasan un poco por, digamos, esta reconstrucción que se hizo en estos países, también en Latinoamérica. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso brasileño, en toda la discusión sobre la identidad nacional brasileña, ¿no? Que pasa por ver qué hacemos con este concepto de raza que en realidad nos viene de una mirada blanca, ¿no? O sea, qué hacemos con la mirada del otro a la hora de construir nuestros proyectos nacionales o nuestros proyectos de convivencia, ¿eh? Este mismo problema político lo tienen en Colombia, ¿eh? Lo tienen en Estados Unidos y si me apuras lo tienen hasta en el Japón. Así sí. que estoy convencido de que tu libro sobre África sí. va a iluminar mucho más allá de África, va a iluminar problemas de discusión claro. de identidad y globalidad en otros sitios. Y
la verdad es que, perdona, te interrumpo, faltan textos etnográficos sobre África, porque otro de los campos donde es súper interesante lo que se ha hecho es en el tema de la antropología urbana. Uh-huh. Y, por ejemplo, faltan a veces traducciones, ¿no? Todo lo que hizo la Escuela de Manchester, por ejemplo.
Pues, sí, eso pues, sí que está, yo creo que representado y bien abordado aquí porque es fundamental. Claro. Y una cosa, Paco, que estaba pensando cuando ahora tú hablabas, es que efectivamente es un tema y es una cuestión muy actual, porque en el fondo yo creo que eso nos remite a una cuestión como de autenticidad. Yo estaba pensando, cuando leemos los críticos actuales e intelectuales de los críticos de la negritud, resulta que es muy, muy particular y muy curioso porque ellos reconstruyen su propia idealización actual acerca de lo que fue el pasado africano mm. y de lo que es lo auténtico o lo más africano, ¿no? Entonces hay una especie de permanente búsqueda de la autenticidad que yo creo que no es coyuntural de un momento puntual de los poetas de la negritud, ni de este momento, ni de un lugar, que es algo muy global, ¿no? La búsqueda esa de la autenticidad en la elaboración y la construcción de la identidad.
Bueno, pues entonces no tenemos una auténtica África que ofrecerle a nadie, uh-huh. pero desde luego sí una ventana para pensar los problemas de la identidad africana hoy a través de la historia de la antropología y de lo que la antropología hizo al mirar el continente africano. Entonces, bueno, pues con esa invitación, el texto de Nuria Fernández Moreno, Antropología y Colonialismo de África Subsahariana, lo tenéis, textos etnográficos, lo tenéis en la editorial universitaria Ramón Areces. Y bueno, pues hasta la semana que viene, muchas gracias a los dos.
Gracias.